desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
En Jamaica y con Venezuela en la mira, secretario de Estado Rex Tillerson pone punto final a su gira por Latinoamérica. Se acerca el plazo y no se clarifica panorama para los soñadores. Cubanos buscan opciones de salida tras eliminación de ley de pies secos, pies mojados. Reviven los murales rebeldes en Los Ángeles. Y lo que promete la nueva generación de anteojos inteligentes.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Con sus ojos sobre Venezuela, tal y como inició su gira por Latinoamérica, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, concluyó este miércoles en Jamaica su periplo por el continente. El jefe de la diplomacia estadounidense destacó la fortaleza de la relación binacional con la isla caribeña y la importancia en el ámbito regional de que ese país, como líder del CARICOM, se una a la presión internacional sobre Nicolás Maduro.
Los votos de Jamaica en la OEA para alcanzar estabilidad, prosperidad y apoyar la democracia en Venezuela han demostrado un respaldo excepcional a los asuntos sobre derechos humanos que enfrentamos en el hemisferio occidental. Seguiremos insistiendo en que nuestros aliados apoyen al pueblo venezolano durante este periodo tan difícil que ellos atraviesan, y Estados Unidos seguirá imponiendo presión sobre el régimen de Maduro para que retorne a su país a unas elecciones libres y democráticas. El pueblo venezolano lo merece.
Y abriendo las puertas para que parte de la asistencia estadounidense sea dirigida a ayudar a los venezolanos que han cruzado la frontera hacia Colombia, el secretario de Estado de Estados Unidos se dirigió al presidente Juan Manuel Santos antes de trasladarse a Jamaica.
No obstante, la importancia de la lucha contra las drogas en la agenda binacional entre Estados Unidos y Colombia, tras su encuentro con el presidente Juan Manuel Santos, el secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson aseguró que ante la gravedad de la crisis venezolana y el impacto que tiene la masiva llegada de venezolanos al país, Estados Unidos está considerando asistir a Colombia para atender el fenómeno de la inmigración.
Parte de los recursos disponibles de Estados Unidos podría reorientarse para ayudar a los venezolanos que se han ido para Colombia. Nuestro único objetivo es que Venezuela vuelva a su constitución, que vuelva a contar con elecciones libres y a dar al pueblo el derecho de volver a votar libremente.
El mandatario colombiano, por su parte, aseguró que la crisis humanitaria y política de Venezuela es culpa del gobierno de turno en este país y no cree que Nicolás Maduro permita la celebración de elecciones libres y justas.
La aguda crisis que atraviesa el vecino país, fruto de la fracasada revolución que abandera el presidente Maduro, tiene repercusiones enormes para Colombia y para toda la región. Maduro no aceptaría jamás ir a unas elecciones libres y transparentes porque sabe que las pierde.
Como parte de las conclusiones del encuentro entre Tillerson y Santos, Estados Unidos resaltó el valor de la alianza para trabajar en la lucha contra las drogas y contra el aumento de la producción de coca, pero pidió resultados.
Una vez más, me pareció muy alentador lo que compartimos en nuestra reunión bilateral. Y por cierto, lo que importa son los resultados. En definitiva, queremos ver resultados. Necesitamos saber que los indicadores apuntan en la dirección correcta.
Tillerson además aseguró que Estados Unidos apoya a Colombia para que ingrese a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Brian Cruz, Voz de América, Bogotá.
Precisamente en la serie especial Venezolanos, Más allá de sus fronteras, La Voz de América explora otro ángulo de la creciente problemática en su país. Con casos concretos, desde el próximo 12 de febrero, Celia Mendoza nos muestra los rostros y dramas de aquellos afectados por este fenómeno. Los venezolanos en Estados Unidos duplicaron las solicitudes de asilo político el año pasado. La cifra presentada por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía alcanza las casi 30.000 peticiones, lo que también implica una multiplicación de 5 veces más las presentadas en el 2012.
Una solución para muchas familias de venezolanos que salen de su país por la crisis es la petición de asilo político en Estados Unidos. Con el transcurrir del tiempo, estas solicitudes se han ido incrementando y en 2017 esta comunidad alcanzó la cifra de 29.250 según la Fundación Venezuela Awareness, ubicando a estos inmigrantes al tope de la lista de peticionarios de este trámite ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración.
Y el 2017 duplicamos la cifra del 2016 y lideramos mes a mes todas las peticiones de asilo político.
Patricia Andrade es directora de la Fundación Venezuela Warnes y en conversación con La Voz de América explicó que los venezolanos están saliendo de su país con pocos recursos buscando tener mejores condiciones de vida.
Producto de la crisis venezolana es un venezolano que se viene sin desearlo porque dicen que no ven futuro inmediato y que no tuvieron otra opción, dolorosamente tuvieron que salir y se vienen que prácticamente con lo que tienen puesto y sin dinero.
Por su parte, el abogado de inmigración Wilfredo Allen dijo que lo recomendable es consultar otras alternativas con expertos facultados para optar por salidas distintas al asilo y no esperar la posibilidad de vías como el TPS o vías legislativas para los venezolanos.
Políticos locales que creen de verdad en el proyecto están tratando de empujarlo, pero no tienen un apoyo mucho más allá de los políticos locales. Por ejemplo, yo he escuchado de una ley de ajuste para los venezolanos similar a la ley de ajuste cubano. Nunca va a pasar.
José Perraletti, Voz de América, Miami.
Sin acuerdos, concluyó otra ronda de diálogos entre el gobierno venezolano y un sector de la oposición en República Dominicana.
Luego de varias horas de conversaciones en la capital de República Dominicana y bajo la mirada de la comunidad internacional, la oposición venezolana pidió horas adicionales para analizar el texto del acuerdo definitivo de convivencia con el gobierno de Nicolás Maduro. El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, señaló que la oposición tiene en sus manos una decisión que será trascendental.
No digo que el gobierno no tuviera que hacer alguna aportación, pero sin duda alguna el debate fundamental, por una razón, porque ayer el gobierno se mostró básicamente de acuerdo con un documento y la oposición pues hizo observaciones.
El dirigente sindical venezolano Pablo Zambrano, entre tanto, desde el centro de Caracas, instó a luchar por condiciones reales para una elección limpia en la nación.
O sea, que sea una elección limpia donde los venezolanos de alguna manera voten y que el que triunfe sea una elección totalmente limpia, que es uno de los grandes reclamos que viene haciendo la ciudadanía.
En ese mismo sentido, la trabajadora del sector de la salud, Zuleika Pérez, pidió a la oposición y especialmente al gobierno desde la sede del Ministerio Público que se preocupen de los problemas reales del pueblo.
Que no esté diciendo que están dialogando a favor de los venezolanos, porque nosotros los venezolanos tenemos salarios de hambre, no tenemos salud, no tenemos transporte, no tenemos comida, estamos en un rosario de calamidades, entonces eso no es ningún diálogo.
En República Dominicana, el representante del gobierno del presidente Maduro, Jorge Rodríguez, tras firmar el acuerdo, señaló que la oposición no lo rubricó por presión del gobierno de Estados Unidos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Más adelante, ¿por qué la MS-13 sigue en la mira de la Casa Blanca? Y búsqueda de alternativas para salir de Cuba.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El Senado estadounidense llegó este miércoles a un acuerdo para financiar al gobierno federal, pero aún hay riesgos de que el pacto sea rechazado en la Cámara, donde algunos demócratas insisten en que dentro del acuerdo se suscriban compromisos para poner punto final a la incertidumbre de los soñadores.
Luego de meses de negociación, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, anunció que esa Cámara llegó a un acuerdo bipartidista para financiar el gobierno durante los próximos 2 años.
El acuerdo que alcanzamos asegurará que, por primera vez en 2 años, nuestras fuerzas militares tengan más de los recursos que ellos necesitan para garantizar la seguridad de Estados Unidos.
El acuerdo proveería millones de dólares en ayuda para desastres naturales, extendería por 4 años el seguro médico para niños, entre otros. El convenio se dio luego de que demócratas acordaron que dejarían de lado el tema migratorio. El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, anticipa que será tratado la próxima semana.
Hemos trabajado muy bien junto a los republicanos por el bien de los estadounidenses. Tenemos serios desacuerdos, pero en lugar de irnos a nuestras esquinas opuestas, logramos concretar un acuerdo que es muy positivo para los estadounidenses.
El presupuesto además proveería alrededor de 400 mil millones de dólares adicionales en fondos dirigidos a las fuerzas militares, como pidió el presidente, y para temas domésticos, como pedían líderes demócratas. La Casa Blanca celebró los acuerdos alcanzados por el Congreso. El secretario de Defensa, Jim Mattis, señaló ser optimista en cuanto a que tanto la Cámara como Senado lleguen a un acuerdo y no se cierre el gobierno, lo cual, según él, afectaría directamente a las fuerzas militares. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
La administración de Donald Trump insiste en la necesidad de frenar las acciones criminales de la pandilla salvadoreña MS-13. Según la Casa Blanca, son más de 10.000 los militantes de esta organización del crimen organizado transnacional que viven en territorio estadounidense.
La presencia del MS-13 en Estados Unidos se extiende a lo largo de 40 estados y en el Distrito de Columbia, cerca del centro político estadounidense, según el Departamento de Justicia. Con base en cifras como estas, el presidente Donald Trump volvió a cuestionar la efectividad de las leyes migratorias de Estados Unidos, que según su punto de vista, permiten el ingreso y reclutamiento de sus integrantes.
Ningún otro país en el mundo tiene las estúpidas leyes que nosotros tenemos en lo que se refiere a inmigración. Y si no las cambiamos, y esto no es política, no es republicanos versus demócratas, es sentido común y alguien debe ocuparse.
Las declaraciones del presidente tuvieron lugar en la Casa Blanca durante un encuentro con autoridades de agencias policiales y legisladores para discutir la amenaza del MS-13, que se ha convertido en uno de los objetivos principales de su gobierno. La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, aseguró que trabajará con el Congreso a fin de modificar la legislación.
El marco que propone cerrará esto, por lo que sigo esperanzada en trabajar con el Congreso en representación suya y de este gobierno para cerrar esta y otras brechas. Para el funcionario del Departamento de Justicia que lidera la lucha contra las bandas criminales, John Cronin, la inmigración ilegal es el principal vehículo que alimenta a las pandillas en Estados Unidos, por lo que llamó a reforzar las fronteras.
La razón por la que tienen 10.000 miembros en 40 estados y en el Distrito de Columbia es porque muchos de esos miembros han ingresado ilegalmente a nuestro país.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la pandilla MS-13 posee unos 30.000 miembros alrededor del mundo, pero su presencia es masiva en Estados Unidos. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Según informes de la ONU, desde que fue abolida en Estados Unidos la ley Pies Secos, Pies Mojados, los cubanos que tratan de escapar de la isla buscan alternativas, aunque ellas los sometan a situaciones muy difíciles.
Lejos de su cálida isla, la familia Amor trata de mantenerse abrigada en una estrecha y fría habitación en un centro de refugiados en Serbia. Su travesía empezó hace 18 meses cuando dejaron Cuba con la esperanza de llegar a España para reunirse con familiares. Sin embargo, les ha sido imposible entrar debido al cierre de las fronteras de los países de la Unión Europea en el área de los Balcanes tras la masiva llegada de refugiados, en especial de Medio Oriente y África.
Esta travesía no se lo deseo a nadie, pero en Cuba es difícil la vida, muy, muy difícil. Solo busco un futuro para mi hija, vivir un poco mejor, nada más. Si tendría que volverlo a intentar, creo que lo haría, porque es que no sé cuál será el final de esto, si lograré llegar, a Europa o no llegar a reunirme con mi familia.
La llegada de los cubanos a los Balcanes empezó a registrar a partir del año 2015. Sin embargo, la eliminación de la política estadounidense pies secos, pies mojados, ha llevado a que busquen otros destinos.
Hemos ido dos veces a la frontera. Hemos pedido asilo en Croacia para continuar y nos han denegado, nos han dicho que no.
A pesar de que Cuba eliminó en 2013 un gran número de las restricciones de viaje, existen otros retos, explicó la bailarina Lianet Córdoba mientras hacía fila para obtener una visa fuera de la Embajada de Colombia en La Habana.
Un cubano no tiene los fondos para viajar.
Desde frente a la Embajada de México en La Habana, el electricista Denis Ramón busca reunificar a su familia.
Esperando tratar de que se cumplan todos estos sueños de reunirme con ellos.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Después de la pausa, el significado de los murales rebeldes para los angelinos y el lugar perfecto para la siesta en medio del trabajo.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La ciudad de Los Ángeles rinde culto a su herencia hispanoamericana a través de una exposición que recupera la historia de sus murales chicanos, muchos de ellos ya desaparecidos.
La historia hispana de la ciudad de Los Ángeles está impregnada en las paredes de sus edificios desde principios del siglo XX.
Grandes muralistas como Siqueiros y Orozco fueron muy activos en Los Ángeles e inspiraron a las siguientes generaciones.
Erin Curtis, curadora de la Plaza de Cultura y Artes, estima que, a finales del siglo pasado, llegó a ver miles de murales chicanos por toda la ciudad, pero solo unos pocos han sobrevivido hasta hoy.
En esta exposición mostramos cómo algunas piezas fueron blanqueadas porque se interpretaron como grafitis. Otras fueron destruidas por nuevos propietarios del espacio sin consultar al artista y otras fueron censuradas por su contenido político.
Los muralistas chicanos suelen reflejar las historias de orgullo y sufrimiento de su comunidad, a menudo marginada entre la cultura estadounidense y mexicana.
La muestra recoge la historia de 8 murales llevados a cabo por 7 artistas chicanos de Los Ángeles.
El creador Ernesto de la Loza es uno de ellos. De los 45 murales que ha pintado en Los Ángeles desde 1968, tan solo quedan 9.
Aquí estaba mi mural. El dueño lo blanqueó y lo destruyó. Acabo de salir de un pleito porque me dijeron que mi mural era demasiado étnico para Eco Park. Étnico quiere decir mexicano.
frente a una de sus obras, aún en pie, de temática ecologista, De la Loza explica la relevancia de los murales para la comunidad hispana.
Es importante transmitir nuestro orgullo. No somos ciudadanos de segunda, somos artistas de primera. Quiero demostrar que todos somos iguales y podemos buscar nuestros sueños.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
En boanoticias.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Algunas investigaciones indican que los estadounidenses invierten más tiempo trabajando que otras naciones industrializadas. Pero lo que pierden en gran medida es el sueño. Para recuperarlo, nació un nuevo café en el corazón de la capital.
Washington DC alberga varias agencias del gobierno, instituciones financieras y todo tipo de compañías multilaterales. En esta atareada ciudad, la gente trabaja largas horas, pero afortunadamente ya existe un sitio en donde hacer una pausa. El café para siestas Recharge, fundado por Daniel Turicini, ofrece a sus clientes capullos individuales y accesorios que facilitan el sueño. 20 minutos de relajamiento resultan valiosos para quienes llevan una vida agitada, sostiene Turicini.
Algunas de las distracciones que enfrentamos hoy en día no tienen precedentes, como los celulares amarrados a nuestros cinturones 24 horas al día para que nuestros jefes nos puedan contactar a todas horas, incluso de noche o cuando uno está de vacaciones. Estos desafíos no los tenía la generación anterior. Hay otros desafíos que encaramos. Por ello, cambios a nuestro estilo de vida y a nuestros hábitos son cruciales para tener una larga y feliz vida.
Para ayudar a sus clientes, Recharge también ofrece sesiones guiadas de meditación.
El escuchar relajadores sonidos les permite apartar sus pensamientos, recostarse y escuchar. Específicamente, los sonidos se dirigen a distintas áreas y trabajan con las variadas vibraciones del cuerpo de una persona.
Connor Garrity describe los beneficios que él afirma ha experimentado.
Cuando inicia el día, en vez de pensar, oh Dios, ¿cómo voy a lidiar con él? Entonces vengo a menudo, incluso a mediodía y después del trabajo, y eso me ayuda a tener energía.
Maya Pont ve otras ventajas.
Mi problema yace en las mandíbulas. Aquí es donde retengo la atención. Siempre lo hago, así que esto me ayuda a soltarla, que es algo problemático. Lo mismo con mis hombros.
Con la tendencia de promover el bienestar y los hábitos saludables, se espera que los negocios como Recharge crezcan y Daniel Turicini es, en ese escenario, un orgulloso pionero. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En breve, una nueva aplicación del marcapasos y una visión del mundo visto con gafas de nueva generación.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Del tamaño de 50 piscinas olímpicas es la cantidad de mercurio atrapada en el permafrost del Ártico, la capa de tierra en el subsuelo de la región que permanece congelada. Si ese mercurio es liberado por el deshielo, afectará la salud de los humanos por las toxinas que expedirá. Casi 44 millones de personas padecen Alzheimer, pero un nuevo tratamiento aún en experimentación puede retrasar el avance de la enfermedad, usando marcapasos.
A pesar del diagnóstico de Alzheimer de LaVon Moore, todavía puede tocar el piano. Eso puede deberse en parte a un marcapasos que le implantaron en el cerebro hace unos pocos años.
Esto se hizo en 2014 y aquí estamos 3 años y medio después y ella está bastante bien.
En el procedimiento altamente experimental, los médicos colocan electrodos pequeños en los lóbulos frontales del cerebro del paciente para estimular el tejido circundante, al igual que un marcapasos hace para las personas que tienen arritmia cardíaca, según el doctor Douglas Scherr del Instituto Neurológico de Ohio.
El propósito sería ayudar a aquellos circuitos que modulan nuestros comportamientos, nuestro enfoque y atención, modulando los circuitos frontales y las redes frontales para estas funciones conductuales y ejecutivas.
Hasta ahora, solo a 3 personas se le han implantado los electrodos como parte de un estudio sobre el nuevo procedimiento y los resultados recién están llegando.
Aquí hay un elemento de gestión de las expectativas. Es realmente emocionante que esta técnica se esté probando en la enfermedad de Alzheimer, pero es muy poco probable que veamos ese tipo de mejoría en todos. Por lo tanto, realmente tenemos que probarla en un número mucho más grande de personas.
Pero los Moore están convencidos de que les ha ayudado y se están planificando estudios más amplios con técnicas menos invasivas. Henry Llanos, Voz de América.
A medida que la realidad virtual se vuelve más popular, aparecen diferentes tipos de cámaras de 360 grados para anteojos. Entre una multiplicidad de opciones se destacan aquellos que fusionan capacidades.
En realidad, estas gafas podrían ser el resultado si Google Glass y el GoPro se unieran para generar una versión mejorada. El resultado es un video en el que la persona puede hacer una inmersión y cuenta con una resolución 4K. Ardil Suranchin es el presidente de Orbi, la compañía que produce estas gafas.
Estamos haciendo las primeras gafas de grabación de video de 360 grados.
Estos anteojos permiten que el video se grabe desde la perspectiva del usuario con las manos libres.
Se los pone, presiona el botón y puede despedirse de todos los soportes y plataformas y trípodes requeridos para las cámaras de acción actuales. Cada cámara tiene un campo de visión de 180 grados, por lo que le permite capturar una visión de cúpula completa.
Esa es la trampa. Si la persona que usa las gafas de Orbi no mira hacia abajo cuando graba, esto es lo que verá. Para aquellos que se preocupan por la privacidad,
tenemos indicadores LED, luces LED, que se encienden cuando la grabación se está realizando, para que todas las personas cercanas sepan que la grabación está sucediendo.
El video se puede compartir al instante y los archivos se guardan en una tarjeta SD. Las gafas son resistentes al agua, polarizadas y se pueden preordenar por $399 para ser enviadas a partir de agosto. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con luces de varios orígenes en el cielo chino, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Cada año, con nuevas tecnologías que se suman a tradiciones milenarias, millones de espectadores pueden disfrutar a lo largo y ancho del país el multicolor festival del nuevo año lunar que despide el invierno y dará la bienvenida a la primavera. Les informo Lina Correa.